Muy buenas, soy Gonzalo, estoy con Jorge y este es el segundo episodio de Podcast. En este episodio vamos a hablar de la estructura de un robot, su tamaño, la forma que debería de tener, los sensores, motores y sistemas para colocar accesorios. Así que si te parece, Jorge, empiezas tú.
Vale, muy buenas a todos y hoy empezaré hablando sobre la estructura que tendría que tener un robot ideal para la First Level League. En primer lugar, para hablar, bueno, hablaríamos del tamaño. Yo creo que en la First Level League es muy importante tener un robot que pueda ser ágil por el tapete y que a la vez nos pueda hacer muchas misiones. Con lo cual eso significa que tenemos que tener un robot de un tamaño reducido, pero a la vez tenemos que crear accesorios y engranajes y estructuras muy grandes para poder hacer este gran número de misiones. Con lo cual yo creo que tenemos que buscar un tamaño intermedio a la hora de hacer un robot para así poder conseguir la mayor estabilidad posible, pero asimismo la mayor superficie de contacto para poder poner un gran accesorio.
Yo creo que sí, con los sensores y los motores que hay que poner, realmente la idea es intentar hacerlo lo más compacto posible sin exceder en que sea demasiado pequeño, ¿no? Porque como digo, como has dicho tú, tienes que llevar estructuras, tienes que llevar accesorios y tienes que buscar un tamaño bastante ágil para ello.
Sí, la verdad es que sí, también siempre buscar una forma que sea regular del robot. Con esto me refiero a no hacer estructuras raras, sino que siempre buscar lo más tradicional y lo más efectivo, creo yo, es hacer un rectángulo que no sea muy largo, pero sí hacer un rectángulo. Normalmente intentar que las esquinas estén redondeadas o poner alguna rueda en las esquinas para, en caso de colisionar con alguna pared o que el robot se desvíe, pues que sea menos probable que el robot se enganche ahí y así poder seguir con la ruta. Y no sé, creo que es un punto muy importante también a tener en cuenta. Poder tener esquinas redondeadas o en las esquinas tener unas ruedas también nos puede ayudar a que el robot vaya pegado por la pared en muchas ocasiones y así ganar tramos de mayor precisión.
Yo creo que es necesario a todos los robots hacerle un shell, ¿no? Una carcasa exterior para que lo proteja todas las piezas que tiene, también para evitar reparaciones, como hablábamos en el episodio anterior de perder tiempo reparando durante la ruta, ¿no? Entonces, una carcasa que proteja todo y además, como dices, pues que sea redondita, que pueda llevar ruedas en los extremos y entonces, en caso de colisionar o atascarse con una prueba, es menos probable que el robot se quede ahí parado y tengamos que intervenir.
Sí, efectivamente, también a la hora de diseñarlo, no intentar diseñar el robot lo más rápido posible. Yo creo que la parte de diseño probablemente sea la parte más importante, más que la programación, a la hora de construir el robot. Creo que eso hay que tomárselo con calma y desde aquí os recomendamos utilizar el programa LEGO Digital Designer, que lo podéis encontrar en la página oficial de LEGO Mindstorm. Y así es como lo hacemos nosotros, abrimos el programa y empezamos a hacer diferentes pruebas, esas pruebas luego las construimos, pruebas obviamente de robot, no de las misiones, las construimos y hacemos test, y luego ya nos quedamos con el que mejor resultados nos dé. Eso es una parte muy importante, como os decía, centrarse en el diseño. Yo creo que todas las cosas buenas que hagamos en diseño son horas que nos vamos a quitar luego en programación, y la verdad es que se va a agradecer.
Yo creo que sí, que la clave es empezar con LEGO Mindstorm, echarle muchas horas, construir diferentes modelos y ir probando a ver cuál da mejor resultado. Al fin y al cabo, eso con la experiencia, pues vas construyendo de cero cosas mejores, ¿no? Pero yo siempre empezaría por ahí, por el Digital Designer y a pensar, hacer muchos, muchos diseños hasta que llegues a una versión que te guste. Es algo que ya digo, no lo vas a hacer en una tarde, evidentemente, va a llevar varias semanas. Pero es la base fundamental para poder programar un robot. Si el robot no tiene una buena estructura, no tiene una buena forma, no es lo suficientemente sólido, se desvía y tal, puedes hacer lo que quieras en el programa que nunca te va a dar buen resultado.
Pues es como os decíamos, a este proceso hay que echarle bastantes horas porque también hay que pensar muy bien la disposición que queremos que tengan los elementos en nuestra estructura del robot. Pienso que es muy importante pensarlo, ya que si hacemos un robot que tenga un centro de gravedad en la parte delantera, a la hora de hacer giros nos va a dar muchos problemas, con lo cual yo creo que tenemos que hacer una buena distribución del peso y pensar muy bien dónde ponemos los motores, sensores y todas las piezas en general.
Si te parece, siguiendo con ese tema, voy a dar un pequeño consejo y es poner las ruedas en la parte de atrás. A nosotros es lo que mejor resultado nos ha dado, es lo que más precisión nos da a la hora de hacer giros y a la hora de mover el robot. Y además también hay muchos equipos que en robot se le desvía, de hecho a nosotros nos pasaba hace unos años en revisiones anteriores y nos dimos cuenta que es porque las ruedas tienden, sobre todo si tienes ruedas grandes, tienden a doblarse y son muy finas, ¿no? Entonces la clave es el palo que atraviesa la rueda, el palo está en cruz, encajarlo a ambos lados con el shell y con los motores para que el palo no se desvíe y la rueda siempre vaya recta. Así que ahí tenéis un par de consejitos si tenéis problemas con vuestro robot y con vuestras ruedas.
Sí, efectivamente, es muy importante tener las ruedas bien fijadas, ya que, como decías, tienden a doblarse y eso es una cosa que hasta con sensores va a ser muy difícil corregir. Ahora, ya que estamos con el tema ruedas, hay muchos tipos de ruedas. A nosotros, las que mejor resultado nos han dado son ruedas grandes y finas. ¿Por qué? Porque con estas ruedas podemos alcanzar grandes velocidades, tenemos menos superficie de apoyo y de rozamiento, lo que hace que podamos hacer giros muchísimo más precisos. Sin embargo, las ruedas que nos vienen con el kit básico de V3 son muy pequeñitas y a la vez muy gordas, lo que hace que el robot vaya acumulando imprecisiones a la hora de girar.
Yo creo que otra cosa importante de tener las ruedas bastante grandes es el hecho que te elevan el robot. Puedes poner el motor más alto y por lo tanto puedes poner otras cosas debajo del motor. Incluso nuestras ruedas son de motocicleta, pero hay una versión más antigua de ruedas de moto que son más grandes aún y permiten, por ejemplo, invertir los motores. Si le das la vuelta al motor y lo pones boca abajo, la parte de arriba te queda totalmente plana para colocar sensores, brick, motores medianos, etc. Creo que es algo muy valioso el hecho de tener unas ruedas más grandes, ¿no? Sobre todo por el tema estructural de la altura.
Sí, efectivamente, podemos meter muchas más piezas, podemos encajar mejor los sensores, que luego es lo que nos va a ayudar también a hacer un robot más compacto. Y es muy importante también pensar las ruedas. Puede parecer una parte muy, muy significativa del robot, pero yo creo que es también donde nos tenemos que fijar mucho y hacer bastantes pruebas. Nosotros desde aquí os recomendamos, porque son las que mejores resultados nos han dado, pues las de motocicleta son finitas, grandes, y esto nos va a dar velocidad y precisión.
Efectivamente, como decíamos, las ruedas son la base de nuestro robot. Si eso empieza mal, por mucho que toquemos el programa, va a ser muy difícil corregirlo. Además, eso al ser más alto, haciendo un poco el resumen de todo, nos van a dar mucho más sitio para colocar piezas y hacer un robot más compacto. Si te parece, pasamos al apartado de sensores. Los sensores que usamos nosotros básicamente y los que recomendamos desde aquí a cualquier equipo que usen como mínimo son dos sensores de color y un girosensor.
Sí, la verdad es que sí, dos sensores de color imprescindibles, porque en el tapete nos encontramos con muchas líneas negras y la verdad es que son de gran utilidad para alinearse con ellas. Parece una tontería, pero eso va a indicar al robot dónde está en cada momento y yo las líneas negras las tomaría como un poco de un checkpoint, un poco que si el robot ha perdido su rumbo se pueda volver a reencontrar con ellas, no sé cómo lo ves tú.
Yo lo veo básico, el tema de los sensores de color, poner dos en los extremos delanteros, alinearnos con todo. Partimos de la base que los robots Mindstorm, los V3, los NXT o cualquiera que estéis usando son imprecisos. Entonces todo lo que pueda ayudar a un robot a ubicarse en el tapete, a centrarse y a intentar no desviarse de lado, creo que es la clave. Y por eso la combinación de dos sensores de color y un girosensor. Los dos de color, como decías tú, los podemos usar tanto para seguir líneas e ir en línea recta cuando a través de ellas o para alinearnos en ellas y quedarnos totalmente recto. En caso de que nuestro robot vaya de frente, es muy posible que se haya desviado. Si nos podemos alinear, corregimos ya la desviación que llevaba.
Efectivamente, mucha gente también, hablando del girosensor, mucha gente lo puede rechazar debido a los problemas que da. Pero tal y como os comentábamos en el anterior podcast, nosotros hemos encontrado soluciones y hay diferentes métodos para solucionarlo. Y creo que es un sensor imprescindible porque nos da una gran cantidad de funcionalidades. Por ejemplo, que el robot pueda ir recto y autocorregirse, que el robot haga giros totalmente precisos y la verdad yo es que eso lo veo fundamental en un robot. Y queremos hacer grandes cantidades de puntos.
Si te parece, dedicaremos un episodio en un futuro de completo al girosensor, pero desde aquí avanzar que la clave para que no se raye desde el principio es encender el robot totalmente quieto. El girosensor, cada vez que el robot se inicia, se reinicia el propio girosensor y toma la posición del robot. Si el robot está en movimiento, va a tener muchos problemas para decidir cuál es su cero y entonces se nos va a rayar, ¿no? Entonces, siempre que lo encendáis, el robot quietecito, con paciencia, y una vez esté ya todo en verde y el menú inicio, lo podemos coger.
Efectivamente, eso sí, tener en cuenta que el robot tarda un minutito en encenderse. No vayáis a la ronda con el robot apagado, sino que 5 minutitos antes de la ronda, pues lo dejáis quietecito, lo encendéis tranquilamente, y ya el robot perfecto para la ronda.
Y comprobáis que el girosensor no se haya rayado en ese proceso porque alguien le haya pegado un golpe. Importante, por eso los 5 minutitos... Se enciende, lo comprobamos y así tenemos tiempo si fuera necesario para reiniciarlo antes de llegar a la ronda. Porque allí con lo que he visto muchos equipos hacer con la prisa de llegar a la ronda es encenderlo por el camino mientras van corriendo subiendo las escaleras de camino al tapete. Lo que es un gran fallo porque si llevan girosensor lo más probable es que se les raye.
Efectivamente, y luego hablando de un cuarto sensor se le puede poner al robot. Obviamente se le puede poner un cuarto sensor. Si quieres, nosotros hicimos una disposición en la que poníamos 3 sensores de color y un girosensor la verdad fue en el tapete de Animal Allies, nos dio también grandes ventajas a la hora de seguir líneas, pero yo creo que ahora mismo apostaría más por un sensor que hiciera la función de selector de ruta, ya que buscar la ruta en el menú del V3 es un poco, tedioso, porque pierdes mucho tiempo y la verdad es que el tiempo es oro una vez empieza a los 2 minutos y medio.
Efectivamente, si tienes muchos bloques, todos sabréis que el programa parece una locura ir a buscarlo y estar buscando entre ruta y ruta es un poco caos. Entonces nosotros, como has comentado, sí que usamos un tercer sensor de color, el Animal Allies, que nos permitía seguir una línea con la parte derecha en robot, con la central o con la izquierda, o alinearnos con los dos de un lado, con los dos del otro. La verdad es que estaba muy bien, pero ahora mismo, dado a la cantidad de bloques personalizados que hemos conseguido, yo creo que lo que tú dices es la clave, usar un tercer sensor, ya sea un sensor táctil para pulsarle X veces, un sensor de color para seleccionar la ruta como hacía gente, no acercándole alguna ficha, o incluso habíamos visto a nuestros compañeros, ¿no?, usar uñas pintadas para elegir rutas, que la verdad es que les quedó súper original. Y yo apostaría el cuarto sensor por eso, pero si tenéis alguna otra preferencia, por supuesto, nosotros os hemos dado los consejos de lo que a nosotros nos está funcionando.
Sí, la verdad es que sí, pues tener eso en cuenta, básicamente, que el cuarto sensor nosotros lo pondríamos imprescindible para elegir la ruta. De verdad, puede parecer una tontería, pero no sabéis el gran tiempo que se ahorra con eso. Y si quieres podemos pasar ya a hablar sobre los motores, ¿no?, que le pondríamos al robot, porque claro, tenemos motores medianos, motores grandes, ¿qué elegimos?
Bueno, pues yo tengo claro que las ruedas sí o sí van a tener que ser dos motores grandes, y en este caso, una vez elegido eso, nos quedan dos opciones. Si tenemos un NXT, solo nos queda un motor más, que en ese caso depende del estilo de robot que tengáis, pues o grande o mediano, y si es un V3 tenéis la ventaja de tener dos puertos más para colocar dos motores más.
Efectivamente, yo sinceramente, desde que probamos la disposición de poner dos motores medianos más, la verdad es que yo al principio los tenía como menospreciados, creía que no tenían potencia, pero después de ver cómo se comportaron el año pasado, este año, desde el equipo hemos decidido apostar otra vez por dos motores medianos y creo que es una decisión muy buena. No nos van a dar la potencia que puede tener un motor grande, pero esa potencia sí la vamos a poder ganar luego con engranajes y la velocidad va a ser mayor, con lo cual yo apostaría por esos motores.
Yo diría que los motores medianos tienen más fuerza para iniciar el movimiento que los propios motores grandes. Si los motores grandes se los ponemos al robot y acelera, veremos que va acelerando, o sea, al principio le cuesta ganar la potencia que le hemos dicho. Sin embargo, los medianos desde el principio casi van a estar a la potencia que les indicamos. Entonces todo eso para usar engranajes y para usar accesorios creo que es muy clave.
Y además yo creo que son más precisos a la hora de bloquearse, ¿no? Según la experiencia, por lo que he podido ver, no sé si luego la práctica será así, pero según lo que he podido ver a la hora de bloquearlos es mucho más rápido, es decir, que todo el sistema que lleva por dentro lo veo mucho mejor construido y mucho más rápido y ágil, la verdad, que respecto a los motores grandes. La verdad yo es que ahora, hablando de los motores medianos, también lo que se puede hacer no es enganchar directamente las estructuras a los motores medianos, sino que lo que se puede hacer es un sistema de engranajes antes de llegar a la rueda dentada que engranaría con vuestra estructura, ya que con esto no simplemente podéis aumentar o reducir la velocidad de movimiento del engranaje, sino que también lo que podéis hacer es ganar fuerza. Recordar que cuanto más grande sean las ruedas dentadas que utilicéis, más si vosotros ponéis una rueda dentada pequeña conectada al motor y una grande en el engranaje, perderéis velocidad, pero lo que ganaréis es mucha potencia. Esto nos da mucho juego porque, por ejemplo, ahora hacer misiones, si tienes que llevar muchos accesorios, va a ser mucho menos probable que los engranajes salten o que el robot no dé más de sí y se quede enganchado. Sin embargo, si queréis ganar más velocidad porque son accesorios que no tienen que llevar mucho peso, pues lo podéis hacer al revés, poner una rueda dentada grande conectada al motor y a vuestros engranajes una pequeña. Por eso yo creo que hacer un sistema de engranajes antes, bueno, hacer un sistema de engranajes y no conectar directamente los accesorios al motor es una cosa muy positiva que tienen que tener en cuenta los equipos que vayan a hacer un robot con un sistema pinless.
Efectivamente, ahí es ya donde nos metemos un poco en el sistema que usemos para colocar accesorios. Si tenéis un robot estilo Core, por supuesto, no lo dudéis, tirar hacia motores medianos con engranajes. si tenéis otro tipo de sistema y no sea Core, yo os recomiendo, los que estáis empezando, si queréis pasar de directamente a comprar accesorios al motor, que busquéis un sistema que se llama DogGear. Intentaremos dejar un vídeo muy chulo en la descripción. Este sistema es muy sencillo para cuando estáis empezando y os introducirá un poquito el tema de engranajes. Y de ahí ya podéis pasar a vuestro primer Core.
Bueno, pues si ahora pasáramos a hablar sobre cómo enganchar los accesorios al robot, realmente hay muchos sistemas. Pero realmente nosotros desde el equipo pues apostamos por un sistema que se llama el sistema pinless. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pines, es decir, las fichas rojas o negras que sirven para conectar pues una pieza de Lego con otra. Nosotros lo que hacemos es crear estructuras que pues encajan a la perfección con el robot, y debido a la gravedad nosotros las dejamos encima el engranaje cae y se engrana las ruedas dentadas de la estructura con las ruedas dentadas del robot. ¿Qué nos permite esto? Pues a la hora de estar en base, simplemente estirando para arriba o dejándolo caer para abajo, poder conectar un accesorio en menos de 10 segundos. En comparación que si nosotros lo tuviéramos que conectar directamente al motor con pines o cosas de esas, pues tardaríamos aproximadamente 20 segundos, sin exagerar, o mucho más. Y lo digo por la experiencia, ya que me acuerdo la temporada de Trastrequera, cuando llevamos a un robot que nosotros enganchábamos directamente los accesorios al robot, a los motores con pines, hacíamos muy pocas misiones. El año pasado que hicimos este sistema pinless, pues la verdad es que hacíamos un montón de misiones, y me acuerdo que el robot en base básicamente estaba menos de 10 segundos, con lo cual es una cosa muy importante hacer un sistema de estos.
La verdad es que sí, como digo, si estáis empezando, lo más probable es que empecéis con un motor enganchando los accesorios. Los primeros años es lo que os va a dar un poquito de fluidez a la hora de programar y a la hora de ir pensando en diseñar accesorios, pero yo intentaría moverme lo más rápido a un sistema pinless, pasando primero, como digo, por los dog gears estos. Me parece bastante sencillo y es una mezcla entre, no llega a ser pinless, ¿vale? Pero sí que los pines, que tiene dos pines, y ese pin está puesto de forma que es imposible que lo quitéis, y es enganchar y desenganchar más fácil que por gravedad. Y luego, en cuanto al sistema de gravedad, hay 20.000 formas. Nosotros hemos encontrado una que no funciona muy bien con las fichas estas cuadradas, y una vez la tienes, eso es la base para todos los accesorios que vayas a diseñar. Por lo tanto, en cuanto haces un par, ya sabes cómo vas a seguir encajando todo y cómo seguir diseñando todo. Eso sí, preparaos para fundir piezas, porque a nosotros los cuadrados esos nos vuelan.
Sí, efectivamente. A ver, vosotros si veis vídeos en YouTube de cómo lo hacen otros equipos, las misiones y eso, veréis equipos que emplean para un simple accesorio más piezas de las que tenéis vosotros en vuestro taller. Y eso es algo normal, que nos asuste. Es que los sistemas pinless gastan muchas piezas, este sistema de engranajes y de estructuras, pero merece la pena. También hay que adaptarse a las necesidades, a lo que cada uno tiene. Todos sabemos que las piezas de Lego son caras, no vayamos a dejarnos el dinero en hacer este sistema. Realmente es una competición, yo creo que al fin y al cabo, para pasárselo bien y tampoco gastarse el dinero ni hacer que el trabajo te lo hagan otras personas, ¿sabes? Porque también es un sistema muy difícil de trabajar. Con lo cual yo creo que la cosa es hacer lo que cada uno pueda con estos sistemas y dentro de nuestras posibilidades. Realmente los vídeos que veáis en YouTube, que nos asusten, que con la experiencia se ganan conocimientos, y que el primer año no vais a hacer mega estructuras como las que otros equipos hacen, y que sorprendentemente gente que no lo aparenta, pues lo llegan a hacer.
Bueno, yo creo que nosotros somos de los primeros, ¿no? Que cuando empezamos en esto, yo empecé con un par de palos y hice casi todo el tapete en mi año en Nature's Fury. Y a partir de ahí hemos ido haciendo cada vez accesorios más y más complejos. Hace ya 2-3 años que tenemos un Core, ¿no? Este va a ser el tercero, puede ser. Y la verdad es que los accesorios cada vez son más complejos, y sin embargo seguimos viendo vídeos que dices, madre mía, ¿cómo han hecho esto? Lo importante es no dejarse asustar y seguir haciéndolo todo lo mejor que podamos. Poco a poco se va ganando experiencia, ¿no? Y vas haciendo cosas mejores con el tiempo. Se empieza por lo más básico y ya digo, nosotros creo que hemos hecho un gran camino, pero aún nos queda otro camino más largo que recorrer.
Sí, efectivamente. Esto es básicamente pues lo que yo diría en cuanto a la hora de crear los accesorios para el robot. No sé si tú añadirías algo más o algún consejo.
A ver, yo creo que como consejo es intentar siempre, cuando estéis diseñando un accesorio, pensar la forma en que lo vais a conectar y desconectar, el tiempo que eso va a llevar y los posibles fallos que puede conllevar hacerlo de forma muy rápida. Todos hemos visto accesorios que los estás diseñando, los acoplas allí con tiempo y parece muy fácil, y sin embargo ya vas a la competición, le metes un tirón, vas a conectar el otro, se te ha quedado una ficha ahí enganchada, tal, no sé qué, y se vuelve un caos. Lo digo porque en mi año lo sufrí y la verdad es que te puedes volver loco en esos momentos. Por eso creo muy importante cuando estéis trabajando en el taller, en el aula, pensar muy bien lo que estáis diseñando, cómo se va a acoplar y los posibles fallos para tenerlos en cuenta el día de la competición. Hacer también muchos ensayos de 2 minutos y medio. Siempre que tengáis algo, pues intentar quitarlo, ponerlo lo más rápido posible, hacer cambios tal, para ir ensayando todo eso.
Bueno, pues Gonzalo, ahora mismo me acabo de acordar de las plantillas estas que tenemos para diseñar los accesorios. Es una cosa muy importante. Nosotros antes de crear el accesorio en sí, de construirlo, lo que hacemos, bueno, nosotros tenemos unas plantillas que equivalen a las medidas de las fichas del Lego, que si te parece las podemos dejar también en la descripción, un enlace de descarga.
Sí, las podemos poner en la descripción, no hay ningún problema, claro.
Pues nosotros lo que hacemos es esas plantillas, ponerlas encima del tapete y a partir de ahí con una regla pues vamos dibujando lo que sería la vista desde arriba de lo que queremos que sea el accesorio. Entonces nosotros en un principio lo hacemos en 2D, lo que es el diseño, y luego ya lo que hacemos es diseñarlo en el software de Lego, en el Lego Digital Designer. Una vez lo tengamos ahí todo montado y creamos que nos encaja, pues lo que os decía, ya lo montamos el accesorio en físico y ya lo probamos. El mismo procedimiento básicamente que lo que haríamos con la estructura del robot, es decir, con el robot. Yo creo que seguir este procedimiento es muy bueno. Asimismo, todos los cambios que vayáis haciendo a la hora de cuando estáis programando, todos los cambios que hagáis en los accesorios y pues ir apuntándolos. Nosotros lo que hacemos es nos apuntamos básicamente, bueno, nosotros diseñamos todos los accesorios que vamos a hacer en Lego Digital Designer. Si hacemos un cambio, lo cambiamos al momento en el Lego en este software, y lo que hacemos es que si queremos volver a una versión anterior, pues simplemente la tenemos guardada y lo podemos hacer. Sin embargo, si nos ponemos a tocar el accesorio sin tener nada guardado, pues perdemos grandes horas de trabajo que a lo mejor eran mejores que lo que acabamos de cambiar.
Efectivamente, yo creo que esto se aprende con experiencia, ¿no? De pensar que un accesorio se puede mejorar, intentar mejorarlo, liarla, no saber cómo volver atrás. Y es cuando dices, necesitamos alguna forma de documentar esto. Entonces, Lego Digital Designer, está claro que no siempre lo mejor es empezar diseñándolo en digital, que hay veces que necesitas esas medidas reales, ¿no? Pero siempre todo lo que se va haciendo en físico, ir haciéndolo en paralelo en digital o viceversa, ir trabajando en digital y a la vez ir probando que se está construyendo de la forma correcta. Más que nada por eso, porque en algún momento necesitas volver atrás, acordarte algo que hiciste, y si no lo tienes puede ser complicado cuando estamos hablando de accesorios muy grandes.
Efectivamente, y ahora que estamos hablando de robot, pues yo hablaría también un poco de cómo distribuir el trabajo del robot. Yo no soy partidario de que todo el equipo esté trabajando a la vez en la programación, todo el equipo a la vez en la construcción, sino yo creo que dentro del grupo de trabajo del robot, es lo ideal es que se dividan en subgrupos y puedan trabajar de una forma más efectiva. Es decir, mientras unos están encargando de la construcción del robot, otros puedan ir programando o puedan ir documentando. Ya que, al fin y al cabo, la FLL tenemos un periodo de tiempo para trabajar muy corto. Todos sabemos que al final siempre se llega con el agua al cuello a la competición y es muy importante pues optimizar este trabajo y hacerlo en el menor tiempo posible todo.
Sí, la verdad es que sí, tenemos muchas tareas que hacer y no podemos tener a todo el mundo programando. En nuestro equipo actualmente, bueno, hablaremos más adelante de cómo estructurar un equipo, cómo creemos que es la forma correcta, pero adelantamos un poquito. En robot tenemos nosotros 3 personas trabajando, una se encarga de diseñar, otra se encarga de programar y otra es un poquito la polivalente, ¿no? Que va echando una mano donde se requiere. O mientras tanto, pues va trabajando en presentaciones, va trabajando en documentaciones, etcétera. Me parece la clave, diría yo, porque más gente es difícil, ¿vale? Es difícil programar un robot entre 4 personas, es difícil hacerlo entre 5 y es difícil diseñarlo entre varios. Creo que lo mejor es que alguien con muy buena idea para diseñar lo diseñe y lo monte, claro, con ayuda de los demás, no lo vamos a dejar él solo montando 500 piezas, pero que siempre haya una persona al mando de cada parte dentro del departamento de robot.
Efectivamente, y no sé cuánto tiempo llevaremos, pero llevaremos ya unos 20 minutos aproximadamente, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí, pues yo creo que hemos hablado todo lo importante de construir un robot, de la estructura, de los sensores, de los motores, sistemas diferentes para acoplarlos. Y ya digo, de muchas de estas cosas ampliaremos en siguientes episodios, sobre todo de tema girosensor, tema probablemente de cores, e intentaremos traer a alguien con algo más de experiencia, ¿no?, en el tema de cores.
Sí, efectivamente.
Igual que si cualquiera de vosotros tenéis cualquier duda, podéis hacerlo a través de anchor.fm/podcast o a través de nuestro Instagram, podcast. siempre me cuesta decirlo todo junto, pero bueno, ya sois bastantes los que nos seguís, esperamos vuestros mensajes con vuestras preguntas.
Y la verdad es que sí, asimismo, si tenéis alguna sugerencia de algún tema que tratar, pues nos lo podéis decir, oye, me gustaría que tratarais sobre tal, pues nosotros lo amoldamos, damos nuestra visión sobre ese tema y efectivamente que esto es un programa que queremos que interactuéis vosotros y que sea un programa para todos. Con lo cual, cualquier cosita que tengáis por Instagram y ahí os leeremos.
Efectivamente, así que lo vamos a dejar por aquí. Un saludo, nos vemos el domingo que viene en un nuevo episodio.
Adiós.
Hasta luego.